Bienvenidos a Regati Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Esta semana volvemos después del parón de exámenes y, como siempre, los colaboradores de siempre. Empezamos.
José Javier Murcia, buenos días.
Jorge Amorós.
Y Pablo Correas.
Y aquí servidor Rafa López dirigiendo el programa. Vamos a empezar a hablar, como siempre, de Bundesliga, Premier League y Serie A. Y también tendremos reservado un espacio para comentar un poquito el mercado de fichajes, ya que no hemos podido avanzar nada por el parón de exámenes en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, chicos, ¿qué tal se ha dado este mes que hemos estado parados? Ha habido muchas novedades, como siempre, en el fútbol internacional. Las ligas no paran y hay muchas novedades en todas las competiciones. La que menos quizás seguramente sea la Bundesliga, ya que el Bayern de Múnich sigue líder y también se han disputado menos jornadas porque ahí también hay un pequeño parón invernal y se volvió a la competición más tarde. De todas maneras, vamos a empezar siempre, como siempre, con la Premier League. Jorge Amorós, cambio de líder.
Pues sí, lo más significativo en este mes o casi mes que hemos estado sin emitir programa es el nuevo cambio de líder en la Premier League. Mourinho, que poquito a poco, en silencio y sin hacer ruido, sin querer ser el protagonista, se ha colocado en la pole position de la clasificación en la Premier League. Una buena racha de resultados con partidos directos, con rivales complicados como ese partido contra el United, como ese partido contra el Manchester City, esas victorias que le han servido al equipo de Mou para colocarse primero en la clasificación. Y si semanas atrás aparecían los medios diciendo que este era un año de transición, que era un año para que los jugadores se adaptaran, para conocer un poquito más a sus jugadores, el estilo de juego, y que no pretendía, dado el gran potencial de la plantilla del Manchester City, ser el campeón de la Premier League, pues, como hemos dicho, en silencio, sin hacer ruido, se coloca en esa primera posición.
Muy importante la victoria de la semana pasada contra el Manchester City en campo del equipo de Pellegrini en el Etihad Stadium. 0-1, gol de Ramírez, si no me equivoco.
De Ivanovic,
perdón, es verdad.
Vamos a centrarnos un poquito en la trayectoria del Chelsea en este último mes, porque ha sido un calendario complicado. Esa jornada 22 con el partido con el United, siempre un duelo muy bonito de ver, una rivalidad, aunque no sean equipos de la misma ciudad en Inglaterra, entre ambos dos. Y un gran Samuel Eto'o reviviendo sus mejores noches futbolísticas con un hat-trick, puso al Chelsea por delante con un 3-0, después maquilló un poquito el resultado el mexicano Chicharito con un gol, y ese quizás ha sido el empujón que le hacía falta también al Chelsea, un rival importante, un partido importante en casa, aunque después, justo la semana siguiente, pinchazo en casa contra el West Ham, con polémicas declaraciones de José Mourinho diciendo que, bueno, que no era ético, que no era moral encerrarse tanto, tan defensivo. Unas declaraciones que levantaron bastante polémica a nivel de la Premier League y también traspasaron fronteras hasta llegar al resto de Europa.
Lo llamó fútbol del siglo XIX.
Y un poquito, no sé cómo lo tildaría yo, pero Mourinho muchas veces también ha abusado en ocasiones de esas artes.
Uh-huh. No, todavía me acuerdo de su propio Samuel Eto'o
jugando lateral derecho,
marcó tres goles pues con el Inter de Milán, jugando de lateral
izquierdo. Pero bueno, supo reponerse el equipo de Mourinho, y ese partido clave en el Etihad Stadium, un duelo muy bonito entre el Manchester City y el Chelsea. Mourinho también calentando los momentos previos del partido con declaraciones, poniendo por las nubes también a la plantilla del City, diciendo que no había color en la Premier League,
que era el gran favorito,
que él estaba luchando, como hemos dicho antes, por adaptarse, porque su equipo se adaptara a su método de entrenamiento, a su método de juego. Pero bueno, victoria por 0-1 con ese gol de Ivanovic, y que daba el liderato al equipo de José Mourinho. Y esta última semana también una victoria muy cómoda por 3-0 con un gran Hazard,
que está siendo el mejor jugador del Chelsea este último mes.
También hacía unas declaraciones bastante objetivas, porque la verdad que de los jugadores sub-23, como decía Mourinho, quizás Hazard está siendo el que más nivel está dando esta temporada.
Bueno, yo incluiría también a Oscar, el propio jugador, que ahora sí que está jugando menos. Ha acusado un poquito ese gran subidón que tuvo al principio de temporada el mediapunta brasileño. Ahora está jugando, sobre todo con la llegada de Willian, la ubicación de Ramírez en banda derecha, está jugando un poquito menos. quizá también para reservarlo de cara al tramo final de temporada. El jugador también tendrá muchas expectativas puestas en el Mundial de Brasil, al que probablemente vaya si no tiene problemas con las lesiones. Y pues todo eso pues ha juntado un poquito que pues Oscar dispute menos minutos en este tramo de la temporada, casualmente el tramo en el que el Chelsea se ha colocado líder.
Y hablamos tanto del Chelsea por ese liderato, gracias al partidazo que hizo la semana pasada, si no me equivoco, también en Liverpool, en ese duelo en Anfield, Liverpool-Arsenal. Yo nunca había visto tantos goles en un partido tan directo entre los equipos que peleaban por la parte alta, porque en el minuto 20 el resultado era de 4-0, con dos goles de Skrtel, otro de Sterling y otro de Sturridge. En el minuto 52 metió de nuevo Sterling, poniendo el 5-0 en un marcador que nada refleja el momento de forma de los dos equipos, porque era muy parejo, se esperaba un partido más igualado, pero bueno, la verdad que el equipo red arrasó en el partido y posibilitó que con la victoria del Chelsea se colocara líder.
No sorprende que Liverpool haga daño a la contra, no sorprende que Liverpool haga daño a balón parado. Pero lo que sí sorprende es un Arsenal tan flojito en esa primera parte contra el Liverpool. Cierto es que tenía bajas importantes como las de Ramsey o Flamini, pero aún así que te meta 4 goles en 20 minutos el Liverpool es sinónimo de que no eres equipo para disputar o lograr un torneo de la regularidad. Más aún teniendo en cuenta de que en el partido de ida ganaste cómodamente 2-0. Sin pasar apuros, por así decirlo, prácticamente, ya que el Liverpool no creó ocasiones en ese partido de ida, y en un partido de vuelta pues el Arsenal estuvo sobrepasado durante los 90 minutos. Al final hubo una reacción, 3 cambios seguidos de Wenger en el minuto 60, tuvo un poquito más la iniciativa, se igualó un poco más el partido, pero claro, es que iba ya 4-0 el asunto.
Y este partido, esta victoria del Liverpool, que le permite, como hemos dicho, al Chelsea de Mourinho ponerse 10, pero también le permite reengancharse al Liverpool y soñar con esta Premier League, porque se ha igualado mucho, sobre todo los 4 puestos de arriba. Están Chelsea con 56, Arsenal 55, City 54 y el Liverpool con 50. Pero yo pienso que esta victoria también le dará un empujoncito para seguir ilusionado. Se pone muy atractiva esta Premier League. 4 equipos claros luchando por ese título, aunque el Liverpool sí que es cierto que esos 6 puntos es un hándicap bastante complicado.
Pero visto, bueno, lo visto, cualquiera puede pinchar.
Claro. La pena es lo que vemos por detrás, porque Everton se ha deshinchado en este último mes.
Era normal también.
También con la baja de Lou Feu también lo han notado mucho, porque el catalán cedido por el Barça estaba haciendo un gran papel. Y sobre todo, lo más raro es ver al United alejado de tantos puestos de la cabeza, verlo a 9 puntos de Champions League. Han intentado en este mercado de invierno, con el fichaje de Juan Mata que comentaremos a continuación, dar un salto de calidad al equipo, pero parece que los Red Devils no se enganchan arriba, les está costando mucho, están teniendo pinchazos con estrépito. Justamente la semana pasada empezaron perdiendo el partido, un poquito de casta, una buena actuación de Juan Mata también con una asistencia, consiguieron darle la vuelta al resultado, y en el último minuto. No entiendo cómo un equipo tan necesitado como el United en su campo puede tener una relajación en los minutos finales, y Darren Bent, que puso el empate a 2 entre el United y el West Ham, el Fulham.
Casualmente era hasta entonces el colista y ahora mismo sigue siendo el colista de la Premier League. Destacar de Juan Mata, que en 4 partidos disputados lleva 4 asistencias, está siendo uno de los jugadores más brillantes del equipo, pero otra vez volvemos a lo mismo, la endeblez defensiva tanto en el centro del campo como en la zaga, pues están pasando mucha factura a Manchester United, que no remata los partidos y le remontan con facilidad.
Y sobre
facilidad.
Todo es esa relajación, porque estar tan necesitado de puntos, conseguir darle la vuelta a un partido en los minutos final y en el tiempo de descuento, si veis el gol, es un balón a la espalda de los centrales, que en esos minutos finales no lo puedes permitir, tienes que estar con máxima concentración y la verdad que este Manchester United empezó titubeante la liga, pero en este segundo tramo sigue igual.
Y también se suma la baja que causará a final de temporada Nemanja Vidić, ya que el central serbio abandonará las filas del Manchester United, buscará equipo, se ha rumoreado
una pieza al Barcelona. Una pieza muy deseada por muchos equipos grandes, también sonaba el Inter de Milán, el Barça, el Madrid en sus años también quiso pretenderlo, y seguro que no le faltarán equipos al central serbio a final de temporada.
Uh-huh. Pues la clasificación en Inglaterra queda de la siguiente manera: el Chelsea es líder con 56 puntos, segundo el Arsenal con 55, Manchester City tercero con 54, Liverpool cuarto con 50. En puestos europeos, Tottenham con 47 y Everton con 45. Séptimo, Manchester United con 41 puntos, muy lejos de la Champions. Destacar del Tottenham, que ganó este fin de semana al Everton por un tanto a cero, por lo que el nuevo entrenador Tim Sherwood, sustituto de Vilas Boas, que ya podemos ver que es un entrenador muy efusivo, pues empieza con buen pie en el conjunto londinense. Por abajo, el conjunto de Pepe Mel, el West Bromwich Albion, marca la zona de descenso con 23 puntos, 18º, penúltimo Cardiff City, el equipo gales, con 21, y colista el Fulham con 20 puntos. Dejamos Inglaterra, la retomaremos la semana que viene, nos vamos a Alemania, a la Bundesliga, donde el rey sigue siendo el mismo, Joseja.
Sí, las cosas no cambian, hemos retomado el fútbol después de ese parón que hubo en Navidad, y el Bayern sigue ganando. Esta semana venció 0-2 en campo del Nuremberg, con un auténtico golazo de Mandzukic y un gol de Lahm. Sigue líder con 56 puntos y todo sigue igual. Segundo es el Leverkusen, tenía un partido muy importante frente al quinto clasificado, frente al Borussia Mönchengladbach. Venció 0-1 en casa del Mönchengladbach, con un golazo del coreano Son. La verdad es que ha sido elegido como el gol de la jornada.
Y un muy buen futbolista, Heung-min Son, que está siendo uno de los más importantes de este Leverkusen.
Sí, un futbolista fundamental. El partido estaba muy igualado hasta que en el minuto 60 Son la coge al borde del área, recibe y cruza el balón en la escuadra. No se lo creía ni él en la celebración, no sabe qué hacer. Pero bueno, de momento el Leverkusen sigue segundo. No puede seguir la estela del Bayern porque ya le lleva 13 puntos, pero sigue ahí. El Dortmund cada vez un poquito más lejos y la cosa sigue igual. El tercer clasificado tampoco falla. El Dortmund ganó 1-5 en campo del Werder Bremen, con doblete de Lewandowski, otro doblete de Mkhitaryan
y Kitarian.
Un gol de Friedrich. La verdad es que el último gol del Dortmund también ha sido elegido entre los goles de esta jornada porque es un contragolpe de libro. Al primer toque la tocan hasta 6 jugadores, se la roban en su propia área, se plantan en el otro campo y bueno, sentencian el partido.
Ya sabemos todos que el Dortmund, cuando hace una contra bien hecha, es el equipo más bonito de ver en este aspecto.
Y luego destacar también el Schalke 04, el Schalke de Raúl. Que se
ya no es Schalke de Raúl, José.
Para nosotros sí.
Júntelas.
Que se metió en Champions, ya está en puesto de Champions, es cuarto con 37 puntos. Venció 2-0 en su campo al Hannover 96, con goles de Farfán y Meyer. La verdad es que en el descanso llevan 2-0, el partido no tuvo mucho más. Y bueno, luego destacar otros resultados como el Friburgo 1, Hoffenheim 1, Stuttgart 1, Augsburgo 4 y el Wolfsburgo 3, Mainz 05-0. El Wolfsburgo se pone sexto con 33 puntos, alcanza al Mönchengladbach y bueno, parece que va a ir para arriba porque se ha reforzado bastante bien en este mercado invernal y el equipo va a ir para arriba. Destacar también de la Bundesliga, Ribery, que va a ser baja para la ida de los octavos de Champions. Ha sido operado de un hematoma, eso es lo que han dicho en el Bayern. Y nada más destacable.
Sí, destacaría la baja para el partido de octavos de final de Uchida y Jauedes del Schalke 04 contra el Real Madrid. Los dos defensas serán baja por sendas roturas fibrilares y el Real Madrid, que se enfrentará a una defensa bastante mermada.
Y ahora que comentáis las bajas para la Champions también, no lo hemos comentado en Inglaterra, pero Kun Agüero, después de reaparecer de una lesión, ha vuelto a caer lesionado y tampoco estará casi seguro en ese partido octavo de final contra el Barça.
Baja muy importante en estos partidos del Manchester City, que no ha podido conseguir la victoria. Dejamos Alemania, por abajo destacar solo la posición de los puestos de descenso. Nuremberg en promoción con 17 puntos y en descenso directo, atención, el Hamburgo, 16 puntos. Puede ser la primera vez que juegue en segunda división, es el único equipo de Alemania que nunca ha jugado por debajo de la Bundesliga. Y se ha hablado de la destitución de su entrenador, Verban Marwijk, pero de momento el equipo lo ha ratificado, aunque se rumorea que Félix Magath, exentrenador del Hamburgo y
el mítico Félix Magath,
exentrenador del Hamburgo y aficionado declarado del conjunto alemán, se rumorea que puede entrenar al equipo. Destacar que después de la derrota de este fin de semana, pues muchos aficionados esperaron a los jugadores para recriminarles esa derrota y hubo enfrentamiento jugadores-afición después del partido. Y colista, con 12 puntos y tiene pinta de segunda división alemana, el Braunschweig. Dejamos a Alemania, que está prácticamente sentenciada. Nos vamos a Italia, donde también está sentenciada, pero bueno, el mercado de fichajes de invierno tiene cositas para mencionar.
Sí, se puede decir que está sentenciada, pero hay que recordar también que la Roma tiene un partido menos. Ahora mismo la distancia es de 9 y potencialmente podría estar a 6. Ya veremos si gana ese partido que tiene pendiente. Empezamos con el partido más destacado de la jornada, que fue el derbi de la capital entre Lazio y Roma. Un partido bastante decepcionante, muy del estilo de la Serie A, trabado, sin juego fluido. Y que a pesar de que la Roma fue mejor, tuvo más la posesión de la pelota y alguna ocasión de gol más, pues no lo pudo materializar en goles. El signo del partido podría haber cambiado si hubiera subido al marcador un gol de Gervinho anulado en la primera parte. Justamente estaba adelantado por muy poquito, pero sí que lo estaba. Y en la segunda parte el partido fue más parejo, más igualado, y no hubo grandes ocasiones de gol, y este fue el resultado final, 0-0. La Roma desaprovechó el empate de la Juventus.
En el último minuto.
Sí, un empate que se produjo en el último minuto. El partido empezó muy bien para la Juventus, que empezó con un gol con un doblete de Tevez, el primer doblete que el delantero argentino hace en Italia. Pero más tarde, en la segunda parte, el Verona empató primero con un gol del veterano delantero Luca Toni, a saque de falta de Rómulo, del brasileño Rómulo. Y en el 94, otra vez con una falta de Rómulo, empató Juanito. No confundir, no es el central del Betis, que está ya retirado. El Hellas Verona empató en el minuto 94. Y bueno, aparte de esto, el otro asunto destacable de este partido es el debut de Osvaldo, delantero que ha fichado por la Juventus, por el líder del...
Cedido procedente del
Southampton. Sí, cedido hasta junio por el Southampton. Seguimos con los resultados. El otro partido más interesante de la jornada ha sido el Nápoles 3-Milan 1. El equipo de Clarence Seedorf no termina de carburar. Para quien no lo sepa, durante el periodo de exámenes fue destituido Massimo Allegri y fue fichado para entrenar al conjunto de Milán Clarence Seedorf, que estaba jugando en Botafogo.
Y que se sacó el título de entrenador por internet.
Sí, se sacó el título de entrenador por internet.
Qué mal me suena.
Que nadie niega del conocimiento futbolístico que tendrá Clarence Seedorf. Se ha demostrado a lo largo de su carrera futbolística.
Qué mal me suena eso.
Un poquito regular eso.
Y bueno, él dijo que ante la llamada del equipo en el que militó durante 10 temporadas, no se lo pensó, ya había perdido el hambre de jugar al fútbol. Y bueno, pues...
Más aún recordando que al Cholo Simeone estuvo 2 años sin poder entrenar en España porque el título de entrenador argentino no convalidaba con el título de entrenador español, no tenía la misma licencia, y estuvo 2 años sin poder entrenar Simeone cuando se rumoreaba de que podría venir a España.
Y bueno, aparte de Clarence Seedorf, el Milan también se ha movido mucho en el mercado. Ha fichado a Seisuke Honda, ha fichado también a Essien y ha fichado también a Taremi.
Atarat, ex del Kuspar Rangers. Además de Adil Rami, que fichó en octubre, pero que no ha podido jugar hasta invierno.
Además que Tarat tuvo su protagonismo, porque fue el jugador que inauguró el marcador con un golazo en el minuto 7. Pero a los visitantes les duró muy poco la alegría, porque en el minuto 10, Hitler, con otro golazo desde fuera del área, impresionante, puso el empate. Y en la segunda parte, el mayor empuje ofensivo y la desastrosa defensa del Milan, que no defiende nada, provocó que el Higuaín marcara un doblete, el tercero de ellos a pase de Callejón, que salió en la segunda parte, y los 3 puntos para Nápoles, que recorta 2 puntos a la Roma y también a la Juventus, aunque tiene imposible ganar el título porque está a 13 puntos del líder.
Muy difícil para el Nápoles. Más cosas interesantes, el Inter de Milán. Sí. ¿Qué hizo esta semana con la nueva llegada de su futbolista estrella de este mercado de invierno, Hernanes?
Sí, ha fichado a Hernanes por 15 millones, algo que tiene bastante mosqueada a la afición del Lazio. Y consiguió ganar al Sassuolo con un gol de Samuel en la segunda parte. Una victoria muy importante para el Inter, porque ha aprovechado el empate del Hellas Verona contra la Juventus. Y con esta victoria consigue auparse al quinto puesto, que es la última plaza que da acceso a Europa, en este caso a Europa League.
Uh-huh. ¿Algo más de destacar?
Sí, destacar el triunfo de la Fiorentina ante el Atalanta por 2-0. Primero con un golazo de Ilicic con un zurazo en la escuadra.
Por fin parece que... Uh-huh. reivindica su posición Iličić, era uno de los fichajes más importantes, pero no está teniendo protagonismo. Las bajas de Giuseppe Rossi y de otros futbolistas de ataque, parece de, sobre todo de Giuseppe y de Mario Gómez, parece que dan un poquito de protagonismo al futbolista serbio.
Y cuando el partido estaba en un puño, en el minuto 86, Volski puso el 2-0 de cabeza a un pase de Matías Fernández, y esta victoria de la Fiorentina frente al Atalanta tiene mérito porque el equipo visitante venía muy crecido de ganar 3-0 al Nápoles en la pasada jornada. Uh-huh. Y bueno, aparte de la Liga, también mencionar que la semana pasada se disputaron las semifinales de la Copa de Italia, se disputaron los partidos de ida. El partido más destacado de los dos fue el Roma 3, Nápoles 2. Un resultado relativamente positivo para la Roma, porque, bueno, primero porque es un resultado corto, ¿no? Una victoria por la mínima que le da muchas opciones a Nápoles. Pues,
por cierto, en el minuto 90 marcó Gervinho el
sí,
gol del
sí, decía de que relativamente positivo porque en el minuto 15 ya iba ganando la Roma 2-0 con un gol de Gervinho y otro de Strootman. Y en la segunda parte se dejó empatar por el Nápoles, con gol de Santis en propia puerta tras un centro de Higuaín y el otro gol de Mertens. Y a dos minutos de final, pues al menos Gervinho pudo dar la victoria a la Roma con un gol suyo.
Pero el Nápoles tiene una buena ocasión de jugar esa final,
sí,
porque
y en el
partido en casa con dos goles a favor.
Con 1-0, 1-2-1 le valdría para pasar, uh-huh, para pasar ellos. Y el otro partido, el Udinese 2, Fiorentina 1, pues un resultado también muy abierto que
deja la eliminatoria,
que deja la final muy, la posible final muy abierta, ¿no?
Serán apasionantes esos partidos de vuelta.
Que se juegan esta semana.
Dejaremos, hablaremos la semana que viene de estos partidos. La clasificación en Italia es la siguiente: Juventus líder 60 puntos, segundo la Roma 51, cierra Champions el Nápoles con 47. Por abajo el Livorno marca el descenso con 17, lo mismo que Sassuolo, penúltimo, que fichó al canterano del Barcelona Toni Sanabria por 4 millones y medio de euros, el paraguayo, y colista el Catania, que había sido equipo revelación temporadas anteriores, este año es colista, 16 puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con nuestro compañero José Alfaro, lo tenemos de enviado especial, y volveremos ahora después de una pausa musical. Hasta ahora. Bueno, pues volvemos aquí a Regate y Finta. Tenemos a nuestro compañero José Alfaro, de enviado especial en el Carrer Fra Pere Balaguer. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, compañero, buenas tardes. Son ya buenos días también. Estamos aquí en el Carrer Fra Pere Balaguer, en concreto en la puerta del supermercado Más y Más, donde se están viendo cosas apasionantes, amigos, compañeros, apasionantes. En concreto, ahora mismo, ahí lo tenemos. Sí, un señor acaba de dar dinero a un mendigo que está en la puerta. Estas son las noticias que hay en el Carrer Fra Pere Balaguer. ¿Quieres saber alguna cosa en concreto, Rafa?
Bueno, pues algo de fútbol, algo que ha sucedido allí por esta zona esta semana, el día de hoy.
Bueno, en la puerta ahora mismo acaban de salir dos estudiantes de CAF, repito, con dos lotes de entrecot de ternera, dos lotes de entrecot de ternera, dos estudiantes de CAF, un 11,50 euros el kilo, los dos lotes de ternera que se van para casa de estos muchachos, que probablemente se los ordenen esta noche después de salir del gimnasio y que probablemente también jueguen al fútbol, porque los estudiantes de CAF juegan al fútbol mucho y esto es algo que todo el mundo sabe, y esto es lo que está relacionado con el fútbol aquí en el Más y Más del Carrer Fra Pere Balaguer, barrio de Altavix.
Bueno, José, sabes que estamos aquí los cuatro componentes de regata y finta, José, Jorge, menuda Pablo juerga, y yo.
Menuda juerga os lleváis ahí, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, nuestro compañero Pablo Correas quería preguntarte algo.
Sí, oye, sí, José, ¿qué nos puedes contar de las ofertas del día del supermercado?
Bueno, pues aquí tengo un flyer de Más y Más Supermercados que reza en titular a cinco columnas, ofertones. Ofertones diarios, lo fresco es lo nuestro. Solo miércoles 12 de febrero el calamar grande a 4,50 euros el kilo. Solo jueves 13 de febrero la bandeja de 3 unidades de palmera de hojaldre a 0,33 céntimos la unidad, 120 gramos. Y comprando la bandeja de 3 unidades, la unidad te sale a ese precio. El jueves 13 de febrero también la malla de patatas a 0,65 euros el kilo. 3 kilos de patatas a 0,65. También el pollo rural, que está esta vez solo el martes, chicos, daros prisa porque está 2,99 euros el kilo de pollo rural. Y ayer, esta sí que ya no llegamos, se repartió un lote de jamón serrano ibérico y queso García Vaquero semicurado por 4,99. Atención, chicos, que un hombre sale soltero, un hombre con un carro lleno de cerveza, 20 paquetes de cerveza, hay 20 litros de cerveza, este hombre se va a correr una juerga y encima le da dinero al mendigo. ¡Bum!
José, una pregunta.
Dime.
¿Cómo está por ahí el mercado de invierno?
El mercado de invierno está complicado. En concreto, se han llevado ya todas las reservas que quedaban de turrón, de suchar, de chocolate, chocolate blanco. Ahora mismo la cosa está bastante jodida, amigos, compañeros. El mercado de invierno aquí no ha prosperado demasiado. Estamos a 10 de febrero y ya las ofertas que había para invierno han claudicado. La gente no se ha esperado.
¿Cuál es la fecha límite para el mercado de invierno?
La fecha límite para el mercado de invierno se cumple mañana miércoles 16 de febrero a las 12 de la noche. Aún hay algunas últimas ofertas en algún cava, alguna sidra, por ahí queda alguna sidra más. Y también quedan algunos polvorones de la abuela que aún pueden ser comprados a 0,43 céntimos la unidad. Si te llevas tres, pagas dos porque te llevas uno gratis. Pero insisto, mañana a las 12 de la noche se cierra el mercado de invierno, así que dense prisa porque, atención, que el hombre ha comprado más cerveza. Acaba de salir otra vez del Más y Más y ha comprado el doble de cerveza. Ha salido con otro de cerveza. Esto, amigos, compañeros,
en el tiempo de descuento, José.
En el tiempo de descuento y le queda un minuto, aún puede pasar por un tercer carro. Yo creo que aquí va a haber juego esta noche. Probablemente esto me vaya a ver el fútbol esta noche con unos cuantos colegas amigos y no todos nos gustaría estar ahí con él.
Bueno, pues muchas gracias, José, comentando en directo las actividades de la calle Fra Pere Balaguer. Te esperamos dentro de 15 días. Conectamos contigo más adelante. Chao.
Hasta luego, cometo. Atención, ha salido un espontáneo. Acaba de salir un espontáneo sin pagar. La cajera sale detrás. Amigos, esto es una juerga. Os dejo y me quedo aquí.
Chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero José Alfaro, de corresponsal en Fra Pere Balaguer, calle de Elche, en un supermercado Más y Más. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Volveremos la semana que viene con más Premier, más Serie A, más Bundesliga y también con la ida de los octavos de final de la Champions League. Ya saben que pueden escucharnos en iVoox, en nuestro canal. Pueden visitar nuestro blog regatifinta.blogspot.com, nuestra página de Facebook, Regatifinta en Facebook, y nuestro Twitter, @regatifinta. Y además, desde esta semana pueden leer aquí al director de este programa en la revista Kaiser Fútbol, ya que haremos unas pequeñas colaboraciones semanales y hablaremos sobre fútbol nacional e internacional. Así que nos vemos la semana que viene. Destacar también que hoy comienza la Copa Libertadores en Sudamérica. El Atlético Mineiro buscará revalidar el título contra otros favoritos como Newell's, como Cruzeiro o como Universidad de Chile. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
Y Vox. Chao.